Bienvenidos a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos la semana con... Perdona, son tantos episodios que ya el cerebro se me echa mosca. Comenzamos la semana, ya digo, con una noticia muy interesante. Y es que dice la BBC en un artículo reciente, esto hace un par de días, que el aumento de videollamadas está elevando las ventas de maquillaje y de operaciones estéticas. Lo llaman el Zoom Boom. Y cuando estaba leyendo el artículo, pues el artículo está bien escrito, ¿no? Es decir, dan varios detalles, hablan con clínicas estéticas, con empresas de maquillaje de Inglaterra, de Gales. Y dije yo, a ver, no sé, estamos ya casi en noviembre, la pandemia, todo esto de las videollamadas, llevamos ya desde abril, se habría notado. Y entonces me he puesto a buscar en Google y resulta que sí, resulta que se han escrito otros artículos al respecto durante las últimas semanas. Simplemente a mí se me habían pasado por fuera del radar. No solo, ya digo, de maquillaje, es decir, gente que de tanto verse la cara constantemente en la videollamada, en el Zoom o en el Skype o donde sea, pues empieza a tener un poco más de consideración. Ay, mira, si me pinto aquí o si me pinto así o si me peino de esta forma, pues puedo estar mejor, más presentable. Es decir, en cierto sentido, lo que dicen que ha ocurrido algunos expertos en psicología, que os dejo todas estas consideraciones enlazadas en las notas, digamos que, obviamente, nuestra ropa es una forma de comunicarnos. En una videollamada no se nos ve la ropa, no se nos ven sobre todo los zapatos tan caros o tan guays que tenemos, ¿no? El nuevo calzado en general, tampoco los pantalones. Entonces, digamos que nos sustituimos todas estas señales que enviamos a nuestros compañeros de trabajo o en las entrevistas en general, simplemente con la presentación de nuestra cara o de nuestro torso superior, de la parte superior del cuerpo. Y eso incluye tanto el maquillaje como también, en principio, las operaciones estéticas. Y esto, ya digo, parece un fenómeno global y dicen un montón de clínicas, dice que están viendo un montón de gente que por primera vez considera operaciones de cirugía estética. Pues a lo mejor para corregir cosas tan sencillas, ¿no? Como una depilación láser en la cara, como algo de una rinoplastia o cosas así, ¿no? Ya digo, es posible que a muchas personas vaya desde pequeños arreglos hasta de tanto verse su cara, crearse nuevos complejos. A lo mejor, ¿no? Puede llegar a ocurrir. Y claro, esto a nivel tecnológico es muy interesante porque es un cambio social que viene por un cambio tecnológico. Pero después de estar googleando un poquito por todas estas zonas, los resultados de búsqueda me han llevado a las secciones de belleza de un montón de blogs, de un montón de periódicos, etcétera, donde claramente esto lleva siendo un tema desde hace meses, desde hace semanas y semanas y semanas, ¿no? En plan, los mejores trucos para estar maquillado o para estar maquillada en una videollamada, no sé qué, no sé cuánto, cómo hacer trucos y consejos, ¿no? Para tenerlo todo bien. Así que muy curioso esto que le denominan, ya digo, el Zoom Boom. Pero bueno, un tema más puramente tecnológico es un jaleo de estos que hacía mucho tiempo que no veíamos por internet. Y es que GitHub ha eliminado el repositorio de YouTube DL, que ya sabéis que es una popular herramienta de código abierto que lo que nos permite hacer es descargar vídeos de YouTube desde la propia línea de comandos. Funciona en Windows, funciona en Mac, funciona en Linux, funciona en casi todos los sistemas operativos y además también es la base, es la librería base de un montón de estas aplicaciones que te permiten descargar vídeos de esta plataforma, ¿no? Y de otras plataformas, se llama así, pero básicamente si le das cualquier URL te descarga el vídeo adjunto. Y a pesar de que esto es una herramienta puramente de código abierto, GitHub, que recordemos que ahora es propiedad de Microsoft desde hace unos años, la ha retirado. Ha retirado el repositorio original donde estaba y está eliminando repositorios espejo, repositorios copia. La gente cada vez está creando más y más y más repositorios. Esto es un poco el gato y el ratón. Y toda esta retirada viene porque la RIA, la Asociación de Discográficas de Estados Unidos, que es un poco el equivalente a la malograda SGAE española, les ha enviado una carta diciendo, oye, que este software que se utiliza para piratería y no sé qué, y la gente de Microsoft lo ha borrado. Y es muy curioso porque, primero, esto no es la típica nota de que, oye, yo tengo los derechos de autor de este archivo o de este documento o de este medio, por ejemplo, cuando alguien piratea una canción, que tienes que eliminar esa canción o esa película porque los que están enviando, es decir, la RIA, no tienen los derechos de autor de ese software. Es como si dices que no puede haber navegadores web porque los navegadores web son utilizados para piratear. YouTube DL se utiliza para muchas cosas. Mucha gente lo puede utilizar incluso para descargarse sus propios vídeos de YouTube, ¿no? Una vez que los ha subido, los ha perdido en su ordenador, pues se los puede descargar. Es un software. Entonces, creo que la gente de GitHub se ha metido en un jaleo, en un fregado muy grande y yo esperaría que a lo largo de esta semana el repositorio volviera a estar activo Uno, porque la petición no tiene ni pies ni cabeza, y segundo, porque seguramente sea ilegal. Entonces, esto ha vuelto a despertar un montón de las tiranteces, ¿no? De la centralización del código fuente, la dependencia en exceso, ¿no? Que quizás tiene el mundo del código fuente de GitHub, y sobre todo un montón de las viejas tiranteces entre la comunidad del código libre, el código abierto y Microsoft. Y está la cosa un poquito caliente. Vamos a ver si esto se va solucionando los próximos días. El nuevo patrocinador es Orange, que ha presentado una nueva serie en internet que se llama Ahora Más Cerca, que lo tenéis en enlace en las notas del episodio, o podéis entrar en orangecontunegocio.com, y cada episodio, pues eso, es una entrevista a un empresario que explica cómo ha digitalizado su negocio, cómo ha conseguido no solo mantenerse a flote con esta pandemia, con las cuarentenas, etcétera, sino salir más fuerte, estar más fuerte que en febrero, que en marzo, conseguir muchos más clientes a base de la digitalización y todos estos cambios que han tomado, pues en condiciones muy, muy, muy complicadas, ¿no? Así que echadle un vistazo, porque quizás encontraréis alguna ideilla, ¿no? Algún cambio que algunos empresarios, o a lo mejor, si vosotros no sois empresarios, se lo podéis contar a algún amigo o algún familiar que sí lo sea, con eso, para poder adaptar rápidamente, porque parece que esto va a seguir unos meses más con nosotros. Así que ya sabéis, entráis en orangecontunegocio.com o pincháis enlace en las notas del episodio. Vamos a hablar de esto que os contaba de Oriente, porque tenemos, bueno, primero, el viernes se presentó el Huawei Mate 40, que no sé si lo llegué a comentar de pasada, pero es un móvil que va a llegar descafeinado. Es un móvil increíblemente bueno, un sistema de cámaras increíble, una potencia increíble, un todo. O sea, es un móvil que es, casi creía yo, de pura raza. Pero, claro, tiene un problema, y son todas estas restricciones que está teniendo Huawei durante el último año, año y medio. Entonces, cuando llegue por estas costas, pues lo va a hacer de forma descafeinada. Una de las cosas más interesantes, de todas formas, de este teléfono, es que una de las fundas oficiales venía con un flash de anillo. Algo que seguro que, si no conocéis por su nombre, seguro lo habéis visto. Es una especie de circulito que se ilumina y que apunta a la cara. Muchas personas lo utilizan para las videollamadas desde el móvil, o para grabarse vídeos, o para las selfies, etc. Es un sistema muy chulo. Y la gente de Huawei, de una forma también bastante ingeniosa, lo ha integrado en la funda. Es decir, está normalmente puesto por detrás de la funda, y por software se activa, se levanta y sale para iluminarte la cara. Y además no necesita conectarse, no necesita batería, porque es el propio móvil el que, a través del sistema de carga inalámbrica, le envía la electricidad a la funda, que se la envía a su vez a este flash de anillo. Queda muy chulo, va a costar, yo creo, que algo de dinero, seguramente se quede unos 70, 80 euros, diría, sería lo que yo me imaginaría esta funda con flash. Pero, oye, yo creo que es una innovación bastante interesante. Y la otra noticia de Oriente es que se murió Lee Kun-hee, el presidente de Samsung, que ya sabéis que llevaba desaparecido en un hospital tras una larga enfermedad desde 2014. Es decir, hacía 6 años que no sabíamos nada de él. Ya había tenido un montón de problemas de salud unos años antes, un montón también de problemas legales, problemas judiciales, problemas con la ley allí en Corea, y a los 78 años se ha muerto. Lee Kun-hee es el padre de Lee Jae-yong, es decir, esta persona que estamos comentando cómo tiene también, a su vez, problemas judiciales en Corea del Sur. Son respectivamente hijo y nieto del propio fundador de Samsung. Y claro, ahora se viene una tormenta gigante, tanto económica como política, no solo a nivel del grupo Samsung, del conglomerado Samsung, que ya sabéis que es como el 16-17% de todo el PIB de Corea del Sur, porque hay que decidir la herencia, hay que decidir cómo se pagan los impuestos, porque el sistema tributario de Corea del Sur tasa fuertemente las herencias. Y claro, ya sabéis que lo hemos comentado en Mixio en muchas ocasiones, cuando el hijo de Lee Kun-hee ha estado yendo a la cárcel durante estos últimos años, etcétera, etcétera, etcétera. Samsung es una especie de conglomerado que ya de por sí son muy complicados, pero este quizás un poco más, ¿no? Por todo lo que ha crecido en los últimos 10, 15 años. Hay empresas del grupo Samsung poseídas por, en parte, ¿no?, que es dueña su hijo, otras sus hijas, otras su viuda, otras partes están por los cuñados o por los sobrinos. Es decir, es un entramado familiar y empresarial muy complicado. Entonces, lo más probable es que no tengan dinero o activos para pagar los impuestos de esta herencia, con lo cual van a tener que vender, si quieren heredar, parte de sus participaciones en Samsung. Y de ahí llega todo lo que nos puede afectar, es decir, que la compañía se puede, en cierto sentido, liberalizar, dejar de ser una empresa o un negocio en el que los intereses familiares primen, que esto más o menos durante los últimos 5 años lo hemos ido viendo. Por ejemplo, el hijo de Lee Kong-hee, Lee Jae-yong, que es el que hemos comentado, ya ha explicado, dice, no, esta empresa o los grupos de esta empresa no van a pasar a mis hijos, que es lo que quieren la mayoría de los inversores, sobre todo los extranjeros que han llegado a Samsung durante los últimos 15 años. Se han encontrado aquí un pastel en el que ellos están poniendo dinero, pero los que realmente controlan es la familia Lee. Entonces, eso no gusta. Y dice, oye, si lo van a heredar tus hijos, los nietos de este señor que se acaba de morir, pues es un poco raro. Entonces han dicho, mira, vamos a liberalizar esto un poco. Entonces, esto, pues yo creo que en 5 o 10 años va a hacer que cambie mucho la estructura de Samsung. Así que, una telenovela, completamente telenovelesco, pero va a ser hasta entretenido de ver. No sé si acabarán haciendo una serie en Netflix o algo así, porque ya incluso la historia del padre de Lee Kong-hee, del señor que se ha muerto, o del abuelo, ¿no?, el fundador de Samsung, es francamente interesante desde los años 40 hasta el presente. O sea, increíble. Da para Netflix, da para HBO, pero de muchas temporadas, ¿eh? Pero bueno, hablamos de muchas más cositas. Hablamos del coronavirus y iOS 14, que hay unos problemillas de notificaciones cuando pasamos de un teléfono a otro. Un montón de gente se está dando cuenta al comprarse el iPhone 12, que salió el viernes. Hablamos de PayPal, hablamos de Facebook, hablamos de WhatsApp, que va a comenzar a generar ya por fin dinero con este tema de las cuentas de negocios. Va a permitir compras directamente en WhatsApp, con lo cual van a cobrar una pequeña comisión de estas ventas. Hasta ahora, el sistema de los negocios en WhatsApp era, tú negociabas el producto, pero la venta se hacía fuera de la plataforma. Ahora esto ya Facebook lo va a implementar. Nos van a poner un botoncito. Y yo de momento nunca he usado WhatsApp para hablar con ninguna cuenta de negocios. También es cierto que es que no estoy utilizando WhatsApp. Pero dicen la gente de Facebook que más de 175 millones de usuarios, es decir, casi el 10% de todos los usuarios de WhatsApp del mundo, ya están chateando con cuentas de negocios, pues para comprar o para mirar catálogos o para mirar lo que te venden, etc. Así que, poco a poco, parece que va mutando WhatsApp hacia esta vertiente de ventas online y por fin, en cierto sentido, va a generar dinero, que es que WhatsApp llegaba sin meter un euro para la gente de Facebook, pues desde hace, yo qué sé, 7 años más o menos. Súper curioso. Hablamos de Chrome también, hablamos de IMGCAT, una herramienta que permite mostrar imágenes en la línea de comandos, que me ha parecido muy curiosa, y de alguna cosilla más que ya sabes que está todo tanto en la newsletter como en las notas del episodio. No os lo digo aquí porque si no, los episodios durarían 50 minutos y la verdad es que me quiero morir si duraran tanto, y vosotros seguramente también. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias a Colchón Morfeo por patrocinar esta semana completa de Mixio. De verdad, encantados de tenerlos como patrocinadores. Y muchísimas gracias sobre todo a los colaboradores por estar ahí apostando en Patreon, en Ko-fi, a través de PayPal o como sea. Y ahora sí, a todos me despido. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.